sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, de Madrid, España, les ofrecemos el programa Un Camino del Corazón. Está conducido por el Padre Ernesto Postigo, acompañado por Pilar Rallo. Este programa fue grabado el 19 de enero de 2016.
Vamos avanzando en nuestro camino de oración. Creo que podrían ayudarnos estos 5 pasos para entrar en la oración. En una buena oración han de estar presentes estos 5 pasos, no precisamente en el orden que aquí los ponemos, pero sí entrelazados de algún modo. Son los siguientes.
El primer paso es saber buscar a Dios. Es como la preparación remota para la oración. Llevar vida de gracia, querer agradar a Dios, evitar pecados veniales. Es como una preparación la tierra para sembrarla y fructifique la semilla.
El segundo paso sería saber estar con Dios. Es la preparación próxima a las inmediatas. Saber serenarte, buscar tiempo, lugar y postura propicias, crear en ti un ambiente de paz, de intimidad, saber perseverar ratos prolongados, exponerte a Dios como te expones al sol en la playa.
El tercer paso es hablar con Dios. Consiste en suscitar afecto en el corazón, de amor, agradecimiento, perdón, súplica. Es derramar el corazón en Dios. Puede ayudarte para ello repetir un versículo de algún salmo, una jaculatoria repetida, lentamente, una oración vocal saboreada despacio y sin prisa, muchas cosas.
Nuestro cuarto paso es saber escuchar a Dios. Párate de vez en cuando para escuchar al Señor. Oración es diálogo, no monólogo. Sabe detenerte en un afecto, en un gusto, una luz que Dios te comunica. Dios nos habla con luces, con deseos que afloran en nuestro interior, sentimientos que brotan, son su lenguaje.
El quinto y último paso es saber abandonarse a la acción de Dios en ti. Es hacerte dócil, disponible, ser sensible a la gracia e inspiración divina. Si caemos en la cuenta que esta disponibilidad ha tomado un relieve muy grande en el recién recreado apostolado de la oración, comprenderemos que una oración que nos hace disponibles es la oración que necesitamos en el apostolado de oración de manera especial.
Si me preguntarais por cuál es la oración típica de nuestra asociación, yo os diría que sin duda alguna la oración de petición y la de ofrenda. Entre las muchas clases de oración que hay en la Iglesia, los miembros de la Apostolada de la Oración practicamos con asiduidad dos: la oración de petición y la oración de ofrenda. Ellas marcan el perfil de nuestra asociación.
Vamos a explicar un poco la oración de petición, en la que practicamos cuando pedimos cada día y todos unidos por la intención del Papa. Es la oración de la que más habló el Señor en el Evangelio. Una buena parte de sus enseñanzas y parábolas tiene por fin esclarecerla. Parábola de la viuda y el juez, del amigo que llama buscando unos panes, etc. Son muchas las frases que conservamos de Jesús acerca de ella. Pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá. Orad para no caer en la tentación. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid.
En la oración de petición bien hecha, hacemos nuestra la fuerza de Dios. Dadme un punto de apoyo, decía Arquímedes, y moveré el mundo. Ese punto de apoyo en la oración es la confianza en el Señor. Jesús decía al padre del niño con epilepsia: todo es posible al que cree. La oración de petición es una de las fuerzas más grandes que existe en el universo. El jesuita mexicano Padre Heredia escribió un libro precioso sobre la fuerza de la oración de petición. Lo tituló, y con toda razón, Una fuente de energía. Con docenas de preciosos ejemplos sacados de la realidad, nos hace ver la enorme potencia que tenemos en nuestra mano si sabemos utilizar bien esta herramienta, que es, no lo olvidemos, la nuestra, la herramienta típica del apostolado a la oración. Debiéramos todos los miembros del apostolado ser auténticos especialistas en ella.
Y junto a la petición, nuestra oración de ofrenda es otro precioso modo de orar. Se trata de ofrendar a Dios algo con el deseo de agradarle. En realidad, nada podemos ofrecerle que antes no nos haya sido dado. Es una oración sin pizca de egoísmo, una oración en que se cumple aquello que decía la Madre Teresa de Calcuta: dar hasta que duela. Aparece en la Biblia junto con la oración de petición.
Además de la oración de alabanza que tantas veces encontramos en los salmos, esta oración de ofrenda surge ya en los albores de la humanidad. Tanto Caín como su hermano Abel hacen ofrenda a Dios de los dones recibidos, corderos y frutos de la tierra. Una preciosa oración de ofrenda tenía lugar en el momento de presentar ante el Señor las primicias de los frutos de la tierra, recitando entonces lo que se ha llamado el credo israelita.
Los miembros del apostolado de la oración hemos de especializarnos en todos los dos modos de oración. Son nuestros modos principalmente de dirigirnos a Dios. Nuestra oración más conocida y más típica nuestra, el ofrecimiento de obras, es una oración de ofrenda. 50 millones de personas en el mundo, al comenzar su jornada diaria, rezan así al Señor: Señor mío y Dios mío, Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar. Con mi oración y mi trabajo, alegrías y sufrimientos de hoy, en reparación de nuestros pecados, para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones.
Como es natural, a lo largo del tiempo se han producido algunas variantes en la letra de esta oración. No es exactamente igual en todos los países, pero sí es idéntica en los elementos esenciales que contiene. Desde siempre lo que se ha ofrecido a Dios es la jornada de cada día, pidiendo por las grandes intenciones del Papa, deseando que venga a nosotros tu reino.
Cuando uno quiere saborear un caramelo o un dulce, ¿qué hace? Lo retiene en su boca, lo paladea lentamente y así saca todo el gusto que encierra ese dulce o ese caramelo. Pues vamos a hacer lo mismo con esa oración de ofrecimiento de obras.
Antes de rezar esa oración, hay como un pórtico que la precede y la enmarca. Es un pórtico precioso que ayuda mucho para entrar luego en oración. Es como el aperitivo de la oración, que crea un clima propicio para orar. Ese pórtico dice así: ven Espíritu Santo, inflama nuestro corazón en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él y por la redención del mundo.
En este pórtico de entrada, lo primero que hacemos es invocar al Espíritu Santo. ¿Y qué le pedimos? Le pedimos que inflame nuestro corazón, es decir, que lo encienda, que prenda fuego en él, que avive la llama que lo caliente. Es natural que le pedimos esto. Todos vosotros sabéis que cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés sobre los apóstoles en el cenáculo, lo hizo en forma de lengua o llamaradas de fuego. Lo típico del Espíritu Santo es hacer arder el corazón en amor a Dios. Este ardor sintieron los apóstoles en el cenáculo, por eso se lanzaron a predicar. Ese ardor experimentaron los discípulos de Emaús cuando Jesús les explicaba por el camino las Escrituras. No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba, se decían.
¿Y con qué ha de inflamar nuestro corazón el Espíritu Santo? Un fuego puede mantenerse con leña, con carbón, con petróleo, con gas. Si el fuego no se alimenta, el fuego se apaga. Un leño está envuelto en llamas. Nuestro corazón humano queremos que esté envuelto, inflamado en las ansias redentoras del corazón de Cristo. Un día dijo el Señor: fuego he venido a traer a la tierra, y qué otra cosa quiero sino que arda. Pedimos aquí al Espíritu Santo que nuestro corazón se inflame con aquellos mismos deseos de redimir al mundo que llenaban el corazón de Jesucristo. Pedimos que su fuego sea nuestro fuego. Como veis, una preciosa petición.
Ya tenemos inflamado el corazón. ¿Y ahora para qué? ¿Para qué hemos puesto el rojo vivo en nuestro corazón, encendiéndolo en las ansias redentoras del corazón de Cristo? Pues para que ofrezcamos nuestras personas y obras por la redención del mundo. Esa es la finalidad, redimir a la humanidad, hacer de los hombres hijos de Dios y hermanos entre sí, hacer un mundo mucho más bonito del que tenemos, un mundo de hombres que adoran y amen a Dios y que se sientan hermanos unos de otros, porque todos son hijos de un mismo y único Padre, que es Dios.
Pero esta oración pórtico no es de meras palabras. Hay un compromiso serio de llevar a la práctica lo que decimos. Fijaros en esa frase que dice: para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras. Ofrecer de veras, nada de bla, bla, bla. Estamos ofreciendo de verdad. ¿Y qué ofrecemos? Todo lo que tenemos, personas y obras. Ofreces tu persona, tus pensamientos, tus afectos, tus deseos, tus responsabilidades, todo ese mundo interior que constituye y hace esa persona que eres tú, y también las obras, todo lo que hacemos en cada jornada, trabajar, reír, comer, dormir, entretenernos. Con las personas y obras lo abarcamos todo, todo para el Señor, todo para que venga su reino. Advenia Regnum Tuum ha sido siempre como el logotipo del apostolado de la oración.
Y queda por aclarar la frase más importante de esta oración pórtico. Todo esto, persona y obra, lo ofrecemos a Dios en unión con Él, en unión con Jesucristo. Metemos nuestras personas y nuestras obras dentro de Cristo, ofrecidas a Él. Jesús las hace suyas. Nuestras obras de por sí, por excelentes que nos parezcan, ante Dios valen muy poco. Todas ellas serían incapaces de redimir un solo corazón humano, cuanto menos todo el mundo. ¿Pero qué sucede? Que unidas a las obras de Cristo, metidas en la persona de Cristo, adquieren un resplandor inmenso, porque son obras que Jesús acepta y presenta junto con nosotros al Padre Dios.
Pero claro, esto supone para nosotros una gran responsabilidad y un acicate muy grande para que nuestras pequeñas obras no desdigan de las obras de Jesucristo. ¿Cómo voy yo a mezclar odios, perezas, agresividades, envidias con las obras tan limpias, tan generosas, tan ardientes como son las de Jesús? Yo no puedo ofrecer a Cristo una chapuza, y esto me pone en una sana tensión que me ayuda a hacer las cosas que tengo que hacer de la mejor manera posible y con la mayor perfección que pueda.
Como veis, este pórtico de la oración tiene mucha miga, ¿eh? Son palabras llenas de contenido. Si la saboreamos despacio, sacaremos no poco provecho para vivir de veras el espíritu de nuestro apostolado de la oración. Pero ya es hora de saborear la misma oración del ofrecimiento de obras, a la que ha precedido este pórtico tan hermoso.
Al hacer nuestro ofrecimiento de obras, comenzamos con una jaculatoria que aparece en el Evangelio, en labios de Santo Tomás, el apóstol incrédulo: Señor mío y Dios mío. Cuando Tomás cayó en la cuenta de que Jesús había resucitado de verdad y pudo tocar sus manos y la llaga del costado, se hincó de rodillas y lo adoró con esas palabras: Señor mío y Dios mío. Son las nuestras. Esta oración la dirigimos a Cristo y nos dirigimos a Cristo para entregarnos a Él.
Es lo que decimos a continuación: por medio del corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón. Nuestra espiritualidad cristiana es también mariana. Decía Pablo VI en la exhortación apostólica Marialis Cultus: todo cristiano es también mariano. El mejor camino para acceder a Jesús en su madre, la Virgen María, ad Jesús per María, es una fórmula clásica en la estética cristiana. No podemos olvidar que uno de los cinco pilares del apostolado de la oración es la devoción a la Virgen.
Me consagro a tu corazón. Consagrarse a Jesucristo es querer vivir para Él. Es querer emplear nuestras facultades, nuestro quehacer cotidiano, para hacer avanzar su reino de paz, de amor y de justicia. Es vivir para Él, para sus intereses, que yo hago también míos. Decimos a veces de una persona: esta persona se ha consagrado a la medicina, a la música, a la política. Quiere decir que su vida toda gira alrededor de la medicina, de la música o de la política. Con nuestra consagración al corazón de Cristo, vivimos para Él las 24 horas del día, porque todas ellas le ofrecemos. Desde que me levanto hasta que me acuesto, todo es ofrecido para extender el reino de Jesucristo. Nada se desperdicia.
Y me ofrezco contigo al Padre. Es la frase más importante de la oración. Me uno a ti, Señor, para contigo glorificar al Padre Dios. Ese contigo vale un montón. Todo contigo y nada sin ti, porque solo tú tienes palabra de vida eterna. Por el que no recoge contigo, desparrama. Porque sin mí nada podríais hacer. No lo jugamos todo en estar o no unidos con Jesús.
En tu santo sacrificio del altar, decimos, nos unimos a Jesús en el supremo acto de amor, en el momento en que dio su vida por nosotros en la cruz. Ahí es donde Jesús realizó aquella frase que dijo en el sermón de la cena: nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Jesús la dio incluso por sus enemigos, por todos sin excepción, malos y buenos, ricos y pobres, sabios y analfabetos. Nadie quedó excluido en su gran acto de amor.
Y en esta ofrenda que hacemos con Jesús, ¿qué es lo que llevamos nosotros? La oración nos lo dice: con mi oración y mi trabajo, sufrimiento y alegrías de hoy. Es una manera de expresar que le ofrecemos nuestra jornada, nuestro día. Oración, trabajo, alegrías y penas son como la urdimbre de nuestros días. Ellos llenan las 24 horas de cada jornada y al ofrecerlos al Señor le ofrecemos nuestro día.
Nos pueden preguntar: oye, ¿y tú por qué haces eso? ¿Con qué finalidad lo haces? A lo que respondemos: lo hacemos en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Somos conscientes del gran pecado del mundo. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Somos conscientes de nuestros propios pecados, de lo alejados que hemos vivido o tal vez vivimos de Dios. Caemos en la cuenta de que la ofensa que supone todo pecado es una ofensa que se ha de reparar. Y si todo pecado es un desamor, toda reparación es un acto de amor. Amor con amor se paga, decía Santa Teresa. Pues desamor ha de pagarse con amor. Reparar es, pues, amar por partida doble. Amo por lo que yo no amé y amo por lo que otros no aman.
Y para que venga a nosotros tu reino. Ofrecemos nuestra jornada diaria al Señor con doble finalidad. No solo para reparar el pecado del mundo, sino para que ese mundo llegue al el reino de Jesucristo. Pecado y reino de Jesús son como el agua y el aceite, que no se mezclan. El reino de Jesucristo es un reino de santidad y de gracia, el reino de vida y verdad, un reino de paz y justicia, un reino que ya ha comenzado, un reino que no tendrá fin. Por el advenimiento de ese reino oramos, trabajamos, sufrimos, actuamos. Queremos un mundo mucho más hermoso y feliz del que tenemos actualmente, un mundo con sabor a los grandes valores del Evangelio de Jesús, lleno de fraternidad, de alegría, de generosidad, de amor. Un mundo en que se escucha la música del Evangelio de Jesús.
Qué hermoso tiene que ser construir un mundo así. No cabe duda de que el apostolado de la oración tiene sobre sí un gran proyecto, digno de entusiasmar a los mejores. Y en este gran proyecto está presente como cabeza el Santo Padre. Ya desde los comienzos el Papa sabía que podía contar con todo un ejército de orantes. Por eso continúa así nuestra oración: te pido en especial por las intenciones del Papa, de nuestro obispo, de nuestro párroco.
Comprendo que es grandioso el apostolado de la oración. Para el Papa Francisco tiene que ser de enorme consuelo saber que en los 5 continentes, los mismos que en una aldea de Madagascar, que en una ciudad ultramoderna como puede ser Nueva York o Los Ángeles, hay cristianos empeñados en esta tarea de extender el reino de Cristo. Cada mes el Papa lanza 2 intenciones de gran envergadura para que este ejército de orantes se ponga, por así decirlo, las pilas y comience a funcionar. Son intenciones que abarcan los grandes problemas mundiales y de la Iglesia. Nada verdaderamente humano está fuera de nuestra oración por la humanidad. A lo largo de los meses, problemas como el hambre, el racismo, la marginación, la infancia desasistida, la familia y otros muchos son motivos y acicates para que nuestra oración apostólica.
Ya que estamos a comienzos de año, ¿nos podías decir cuáles son las intenciones del mes de enero? En este mes de enero, este ejército de orantes, a las órdenes del Papa Francisco, oramos para que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y de justicia. Y como en este mes tiene lugar el octavario por la unión de las iglesias, pedimos para que con el diálogo y la caridad fraterna se superen las divisiones entre los cristianos. En España, además de estas dos grandes intenciones papales, añadimos otra tercera intención, que marca la Conferencia Episcopal. En este mes de enero pedimos para que el Señor fortalezca y guíe a los obispos de todo el mundo para que realicen su misión evangelizadora y se alcance la unidad de los cristianos.
Bueno, Padre Postigo, es ya hora de cerrar nuestro programa. Gracias por vuestra atención.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Un Camino del Corazón. Estuvo conducido por el Padre Ernesto Postigo, acompañado por Pilar Rayo.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.